Decía, de un colega a otro colega a otro colega. En este caso, Juan Ignacio Provéndola, porteño.
Geselino, hola
Geselino,
Marcelo,
¿cierto? ¿Cómo
buenos
anda?
días a todos, hola Mario, ¿verdad?
Sí.
Geselino, pero bueno, vivo en Buenos Aires
¿Qué
hace
onda haber nacido
mucho.
en Gesell? ¿Creciste en Gesell? No.
Sí, nacido y criado. Nací, viví hasta que terminé el colegio,
O sea
hasta los
que
18.
tenés algo parecido a nosotros también, porque el geselino es así un poco también.
Bariloche en muchos aspectos más se acordará a Geselino, en lo bueno y en lo malo, ¿eh?
Sí,
Las dos
sí.
cosas. Como todo pueblo, ciudad que no tiene una identidad, ¿no? A lo mejor como que está muy intrusado por migrantes, me parece muy interesante todo eso.
¿Acaso esa es la identidad, no? Esta mezcla.
También, sí, absolutamente, como van tensando ahí, ¿no? Distintas culturas de nuestro país.
De hecho, manejaste el nacido y criado con mucha naturalidad. Al porteño le cuesta más, lo dice
Le cuesta.
como está, quien está nombrando a un prócer, a
Decime qué
un...
porteño tendría este calzado, mirá.
Claro, está en alpargate y pantalones cortos, tipo, bien, bien. Bueno, has escrito Operativo Tilcara 86, ahora hablamos un ratito de eso, y sos un tipo que te gusta mucho el rock como fenómeno cultural, ¿no?
Sí, bueno, primero me gustó como consumidor, ¿no? Y después, a medida que fui creciendo, encontré ahí un espacio de estudio interesante. De hecho, bueno, cuando me recibí de licenciado en comunicación social y había que elegir un tema de tesis amigable, elegí justamente estudiar a la cultura rock y su lectura política. Y ahí se abrió, bueno, una dimensión enorme. Pensá que el otro día cuando nos conocimos, Marcelo, que tomamos un café, estábamos hablando de cualquier cosa y de repente recalamos en el rock y no pudimos parar.
Caímos ahí, bueno, me pasa que a mí también me gusta mucho el tema, ¿no? ¿De qué iba la tesis?
Eso era la relación entre una lectura política del rock. La hipótesis que yo postulaba era que el rock se había convertido en parte de la cultura oficial, ¿no? Que había comenzado como una expresión contracultural, que eso también se puede discutir. Y justo me estás mirando de rejo el celular, pasa que apareció un video de Moyo, de Ricardo Moyo con Sky Bailinson, una especie,
Bueno, no es poco,
un
claro.
encuentro de titanes en el Cosquín Rock. Y quedé medio flasheado, ¿viste?
Decían, ¿por qué se puede cuestionar que era contracultural?
Porque, bueno, con creo que el mercado se lo fue comiendo muy
Pero, ¿y en
rápidamente.
el comienzo tampoco? ¿O sí
En el
lo
comienzo
reconoce?
también, sí, por supuesto. Son
Te
construcciones,
digo
¿no?
porque vos sos
Son
más joven,
construcciones.
pero yo digo que le debo al rock, a los amigos, el haber atravesado. Se me estaba escapando algún elemento más, pero el haber atravesado la dictadura. Si en el rock no hubiera atravesado la dictadura, era por donde respiraba.
Bueno, era Sergio Pujol, que es un historiador que también labura rock en este campo. Sacó un libro que se llama Rock y Dictadura. Dijo una frase muy interesante, que es que el rock, él cuestiona, y yo coincido con ese cuestionamiento, cuestiona esa mirada de que el rock fue una resistencia en la dictadura. Pero dice algo que me parece más poderoso, que es que dice que fue un refugio en la dictadura,
Yo siento lo
¿no?
mismo, sí. Un escape, un refugio, un lugar donde guardarte.
Sí.
Digo, más allá de lo físico, mentalmente era en Buenos Aires, era invivible y te guardabas en el rock.
Sí, absolutamente. Espacios de interacción social, ¿no? Que no los tenías porque estaban censuradas todo tipo de expresión colectiva, ¿no? La militancia política, por ejemplo, y ahí el rock empieza siendo justo en el mismo momento en el que creo que se dinamiza este fin del rock como una contracultura, que es algo con unos límites bastante vagos, ¿no? Porque a medida que va avanzando y vemos al rock en las bateas de las... Bueno, disquerías es una antigüedad, ¿no? Hoy lo vemos en Spotify también, pero es lo que decís vos, y esto te permite encontrar un lugar de regocijo y de pensamiento y de vinculación con otros. Me parece que ya eso es un triunfo bastante importante. Cuando se habla de que el rock se murió o no, qué sé yo.
¿Se
¿Vos
murió?
dirías que el tango se murió, por ejemplo?
Yo creo que toda época tiene una forma de expresión. Que así como los valses vieneses son del siglo aquel, del 1800, así como el tango en su máxima expresión fue la década del 40, con verdaderos titanes en música y en poesía, verdaderos titanes, gente de un nivel increíble. Me parece que el rock fue entre los 70 y los 90, ¿no? Y yo creo que sí, que el rock como expresión genuina de la época ya no es.
Claro, bueno, la época clásica, digamos, de rock pasó, ¿no? Analizada en esos términos como de obras que fueron fundacionales e inspiradoras, pero quizás eso no significa que se haya agotado, ¿no? A lo mejor perdió esa dimensión masiva y super explosiva, pero sigue siendo un lenguaje
o de medio de expresión. De medio de expresión genuino, digamos, medio como que recuperás el rock, digamos, hoy quién se expresaría a través de un vals vienés, o quién se expresa, a través de un tango tradicional. Hay otras herramientas hoy. Y hoy no hay quien se exprese mediante el rock. Se abreva el rock, no se busca coincido. El rock. Es una, una posibilidad de charla. Decime, te escucho.
Poca gentileza.
Sí, estuve mal. Ahí gracias. Le traen el mate.
No, espectacular, ¿sabes? Espectacular. Justo lo que necesitaba. Siempre arranco tomando mate y después café. Y hoy empecé por el café. Mira, Marcelo, yo disiento, pero...
Te escucho.
Vamos a hacer la síntesis entre los dos. A ver qué sale, ¿no?
Bueno, la cabeza veas así, ¿no? Dialécticamente. Sí. Tesis, antitesis y
una,
síntesis.
Una charla hegeliana va a ser
un
esta.
¿Un pibe de hoy se comunica a través del rock o tiene más el rap, el reggaetón?
Bueno, mira, ahí me la dejaste servida. Vos fíjate, Woz o el dúo Paco de Paco Amoroso y Catriel, que empiezan primero con estas formaciones más minimalistas, ¿no? Y sin melodía y sin armonía y haciendo rap. Y a medida que van creciendo, y cuando hablo de crecer hablo de pocos años, ya empiezan a armar formaciones de bandas clásicas de rock, bajo, batería, guitarra, se relacionan con los próceres de rock, Woz, bendecido por el indio, haciendo un cover de Los Redondos. Lo charlábamos con un amigo mío, el Chino Sanjurjo, que es el director de promociones culturales del Ministerio de Cultura. Lo hablábamos hace un mes justamente. Esta misma charla teníamos en un bar, en el bar El Federal, ahí de Santa Mochel. ¿Qué pasa con el rock? ¿Sigue? ¿No sigue? Yo doy un seminario de cultura rock y política, es una materia optativa en la carrera de comunicación de la UBA, y yo le decía al Chino, es el quinto año que lo doy, digo, yo no sé cuántos años más tiene sentido dar este contenido. Y él me dijo algo que me dio una esperanza, y me hace esta observación que te hago, me dice, no, vos fíjate que estos pibes que comienzan con el trap por un lado, con el freestyle y hip hop por el otro, que son expresiones como más fáciles, ¿no? Cuando vos empezás, no necesitas muchos elementos, no necesitas conocimiento de instrumentos. Eso es un trampolín, pero bueno, después la cabeza te va pidiendo y la inquietud va avanzando. Y es curiosamente hacia el rock donde ellos encuentran estos espacios de explosión. Es muy curioso. Yo más bien hablaría de estas expresiones que los periodistas llamamos muy vagamente música urbana. El tanguero se muere porque al tango le decían ¿no? La música ciudadana, o sea, hace 80 años, ¿no? Como que repetimos. Yo quiero ver dentro de 10 años cómo es la foto completa, ¿no? Estos muchachos que hoy tienen 20, cuando tengan 30 y pico, si siguen con esa música monocorde, no lo digo peyorativamente, desde el punto de vista musical, o si van hacia ese lado. Y de todas las posibilidades que tienen
tampoco,
en contra del rock.
Digo, para desmitificar, tampoco el rock es muy elevado. También son 4 notas.
3, inicialmente. Son 3 tonos, primera, cuarta y quinta. O sea, más fácil imposible. Pero bueno, también la historia del rock es esa, ¿no? Desde Bill Haley y Elvis Presley, donde eran 3 tonos y unas letras muy bobas. Y después con el tiempo fue, bueno, evolucionando, ¿no? Evolucionando, digo, fue hacia el rock progresivo, después se retrotrajo en el punk, después en los 80 fue hacia la new wave y hacia el post-punk con elementos más electrónicos, más sofisticados, tecnológicos. Los 90 fue una explosión total y creo que en los 2000 quedó un campo que es muy refractario de la posmodernidad, ¿no? Donde los músicos ya quizás no necesitan acodarse en una escuela, ¿no? Sino que tienen una expresión mucho más amplia y donde se dan estos fenómenos. Vos hablabas, pasó en los 80, pero cuando yo venía caminando acá, que te escuchaba por el celular, hablabas de la versión de Grisel, de Spinetta y de Fito Páez. Bueno, el flaco de entrada tenía muchas influencias del jazz y del tango, ¿no? Pero Fito no. Y sin embargo encuentra ahí en el tango un espacio, después la famosa foto de él en la calle Corrientes con Pugliese, estoy hablando de hace 30 años, pero hoy se está dando este encuentro de músicos de estas nuevas expresiones, con incluso Charlie. Me parece interesante, aparte, cómo el rock en esta situación no combate, ¿no? Como pasa con... Le ha pasado a los pibes que escuchaban rock, quizás en los 70, 80, que las generaciones mayores lo combatían, ¿no? El conservadurismo. Es yo veo que es un fenómeno interesante el de ahora, donde todavía no tiene el formato definido.
Sí. Nada más que para molestar, yo digo que las dos últimas expresiones, podría poner tres, pero para no hacerlo largo, las dos últimas expresiones del rock mundial son Diego Armando Maradona en una conferencia de prensa oficial de la AFA, dirigiendo una selección campeona del mundo, que le dice: la tenés adentro a un periodista, al Totti Pazman, esa Pazman, ¿no?
Sí. Después de ganarle a Uruguay en la última fecha de las eliminatorias por el Mundial de 2010.
Y Eve de Bonafini escapándose por la vereda en una combi a la policía y diciendo algo así: díganle al vigilante que me mande a buscar. Esas son las dos últimas expresiones del rock mundial. A mi entender, el rock ha entrado en el
sistema. Bueno, pero vos fijate ahí mismo vos como tu subconsciente opera, porque encuentra en el rock la etiqueta para definir una expresión disruptiva.
Eso era el rock.
Podrías haber dicho el marxismo, el trotskismo, cualquier cosa.
No, porque yo me refugié en rock. Elegiste a Virus.
Yo elegí a Virus porque me quedé con la charla que tuvimos la otra vez y un poco lo de ahora. Y esta canción es para darte la razón a vos, cuestionando al rock. Año 82. Después, si querés, hablamos. Son los militares los que ponen la etiqueta rock nacional.
Sí, totalmente.
Yo la combato. Sí. Yo prefiero decir rock argentino. Ya en el 82, Federico Moura se ríe de eso y dice que el rock salió al balcón. Fíjate cómo ya está diciendo un poco que el rock se lo comió el mainstream, que el mainstream eran los militares manejando las radios y los...
Un grande Moura, ¿no?
Extraordinario, Federico.
Bueno, hay cosas de Virus que me gustan más que esto. No sé por qué este tema.
No, porque
la temática.
Por la temática, sí. Esta es como la parte más inocente de Virus. Lo importante es la letra, ¿no? Es la parte más post-punk. Después se estilizó un poco.
Nada más que para molestarte. Moura es un grande, Charlie un grande, el también. Flaco... ¿Quién es el más grande?
¿O más grande de un mundo? Y es difícil. Yo creo que hablaría más bien de un Olimpo, ¿no? Donde conviven. Porque...
Una mesa.
Sí,
¿a quién sentamos en esa mesa?
A Charlie, por supuesto, a Federico, como lo dijiste, a Spiretta, al Ricardo Iorio hasta mediados de los 90. Me quedo con ese Ricardo.
Ah, ¿lo subís a la mesa? Mirá.
Sí, lo de Ricardo fue impresionante. Él fue uno de los que logró que el rock fuera un hecho de masas populares. Él fue el primero.
¿No fue el Indio?
No en el sentido de la autoría de las letras.
Yo le cuento a la gente, viste, como esto, cuando dice: yo lo vi jugar a Diego cuando era chico, o uno siempre quiere...
El Francis Cornejo.
Pero no es que quiero ir por ahí. De verdad, quien no vio a Los Redondos no sabe lo que fueron Los Redondos. Los Redondos no son los discos. ¿Compartís esto?
Sí, los redondos.
No son los discos, esta definición la compartís.
Sí. Bueno, como hecho social, claro. Claro que los recitales marcan.
La energía de esos recitales, aunque fueran yo lo he visto en algún teatro chico, la energía era una cosa distinta.
Atronadora. Sí, y aparte con esas dos épocas tan marcadas, ¿no? Una cosa fue en los 80, donde tocaban en lugares de chicos.
En la trastienda, creo haberlo visto.
Sí, de chicos a mediano, mucho paladio, mucho cemento, en realidad. Creo que la trastienda no existía en ese momento, pero lugares similares.
Había uno en San Telmo, en un cine era.
Sí, estaba el Teatro Arlequines, ellos tocaban mucho ahí.
Bueno, por ahí.
Quizás ese. Y después en el 90, cuando empiezan a tocar en obras, y ahí ya escalan, ¿viste? Y van a tocar estadios y no vuelven de ahí. Y se produce un quiebre muy interesante que para mí influye mucho el asesinato de Walter Bulacio, porque eso es lo que lleva a Los Redondos por primera vez a las tapas de los diarios. Y le genera un problema grande con las fuerzas policiales. Yo saqué un libro que se llama El Ojo que Espía, que es sobre la DIPBA, que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el organismo de espionaje más grande que hubo en Argentina después de la CIDE. Duró 50 años, se crea después del derrocamiento de Perón para perseguir a militantes peronistas, y dura hasta el 98. El archivo, bueno, ahora lo tiene una orden de derechos humanos y tal, está en La Plata. Laburé 2 años revisándolos y saqué... Es el libro, que la tapa le hizo Rocambole, justamente.
Contale a la gente que no está en tema qué pasó con Walter Bulacio.
Bueno, Walter Bulacio era un muchachito de 19 años que fue a ver a Los Redondos cuando empiezan a tocar en obras. Esto es el año 91, que es el momento en el que Los Redondos justamente abandonan esa era que vos describís, más ochentosa, performática, de
con Enrique Sims, con claro, Pinchesky.
Exactamente, con... sí, de monologuistas y tal. Y bueno, ya a los 90 se circunscriben únicamente al formato banda de rock, que es el que se hizo más conocido. Y en la cola, bueno, hubo una razia muy importante y bueno, se lo llevan a él detenido y otros tantos más. Y bueno, lo fajan en un micro de escolares, que era donde llevaban a los detenidos a la comisaría que está ahí a la vuelta de obras, y muere a la semana de un traumatismo de cráneo. Y eso generó, vos fíjate, cuando hablamos de rock y del hecho político, cómo Los Redondos con esto instalan un hecho político sin tocar un acorde. Se empieza a generar una indignación muy grande porque la sociedad toma noción de que ya hacía casi 10 años que se había vuelto a la democracia, pero todavía había un montón de dispositivos de la dictadura que perduraban. Por ejemplo, el uso y abuso del aparato represivo del Estado. Se producen muchas manifestaciones, se crea la Correpi, que es como la primera ONG en contra de la represión institucional, y se eliminan los edictos policiales, que era una figura que tenía la policía para...
llevarte en cana con cualquier excusa.
Sin autorización de un juez. Fíjate todo lo que logra eso. Y ahí es cuando Los Redondos se vuelven masivos, automáticamente empiezan a tocar en microestadios, en estadios y demás.
Acá tuvieron mucha importancia en su momento, en los mediados de los 90... Bueno, Sartera, la Esclerosis, te voy a nombrar una banda y no me acuerdo cómo se llama. El otro día charlamos de esta banda, que venía a la embocadura de Alfredo Chávez cuando lo encontró a Astiz.
Ah, La Renga, la claro, Renga. Sí, La Renga, absolutamente.
¿Qué lugar ocupa La Renga en esto?
Bueno, hoy La Renga es el artista, cuando hablamos de artista hablamos de solistas y de grupos, ¿no? La categoría que involucramos a todos. Es el artista más convocante de la espectáculo, de la música argentina. No hay otro más, ni me podés nombrar a cualquiera de los que están de
moda. Ni de otra área, en cumbia, no.
No, tocaron, escúchame, el año pasado, Marcelo, llenaron 3 veces en una semana, porque tocaron sábado, miércoles y sábado, el Estadio Único de La Plata, que es una medida grande, de convocatoria enorme.
Además,
enorme.
Buena gente, ¿no?
Y tienen como una especie de estructura de democracia corintiana. Todo el grupo de trabajo de ellos son sus viejos amigos de
la infancia,
del barrio de Mataderos. No es que trabajan con una productora o con un sello, se mueven en moto por los distintos lugares donde tocan. Quisieron tocar en Río Negro y se cruzaron en Neuquén, o al revés, o quisieron tocar
en el año pasado. Cuando Alfredo Chávez lo encuentra a Alfredo Astiz y se produce la embocadura, y el 1 de septiembre o el 5 de septiembre, el primero.
En el monolito, me volví loco buscando
No está más.
Loco buscando la parada colectiva, me obsesioné con esa historia.
No está más el monolito. Ellos venían todos los años a respaldar a Alfredo y ahí los tratamos, y realmente me parecieron unos pibes... Porque no era en una nota, en el cotidiano eran pibes macanudísimos.
Sí. De hecho, bueno, yo los conozco, es un trío, el cantante es el Chizo, conozco más que nada a los dos hermanos que hacen la base, bajo y batería, porque tienen casa en Gesell, son muy fanáticos de Gesell. En la pandemia, yo tengo un contenido que se llama Pulso Gesellino, que son notas de color de Gesell e históricas, y en el Instagram entrevistaba a muchos músicos que tenían vinculación con Gesell, que son casi todos los músicos de rock. Y bueno, en una entrevista con el Tanque, que es el batero de La Renga, que explotó, porque el Tanque tiene cientos de miles de seguidores, imagínate que era una entrevista que hablábamos de Gesell, y él me habló de Alfredo y de la historia de la piña con Astiz y de las veces que vinieron a tocar por él. Creo que fue en el Playón, ¿no?
Ahí al lado del Monolito se tocaba en una época.
Ah, mirá vos.
Sí, y en el Playón ahí enfrente al centro cívico, digamos.
Lo recuerdan como uno de los... Ellos tocan mucho también en este tipo de actividades que van como de onda, digamos. Claro. Que no es que corten entradas.
Estamos charlando con Juan Ignacio Provéndola, uno de los más que...
Uno de los hechos de estos en donde ellos tocan de onda que más los conmovía y que más los recuerda.
Además que eran los comienzos. ¿Tus columnas en Página 12 salen cada cuánto?
Cada vez que Nora Beira me las quiera publicar.
Otro ángel, Norita
Beira. Sí, Beira, un beso grande a Nora. No, salen dos o tres veces por semana. Lo que pasa es que, bueno, también atiendo otros kioscos. El periodismo es así, Marcelo.
Nos obliga.
Ahora, bueno, salió, la última que salió fue de una contratapa de Carlitos, el rey del panqueque, un valor gesellino, no nació en Gesell, pero gesellino por adopción.
Mira,
Y bueno,
el rey del panqueque.
y siempre surgen nuevas historias que... la curiosidad, el otro día que tomamos un café, me invitaste un café acá en tu oficina y hablábamos de tu amigo Alfredo Chávez. Y eso ya, viste, esa tarde me fui caminando a buscar el monolito, viste, que te mandé un
¿Y hablaste con
mensaje.
Alfredo o no?
Todavía no, todavía no,
Che,
porque...
y desopilante la nota con Sergio Quartucci. Vos y Sergio Quartucci, vos hablando de Bilardo y él en contra de Bilardo, odiándolo, una cosa.
No quiero hablar de los ausentes,
Está
pero
muy
la
bien.
agradezco porque estuvo muy linda la entrevista. Escucharon muchos amigos de distintos lugares, de Buenos Aires, de La Plata, de
Se puso
Misiones.
picante la
Un
cosa.
amigo me dijo, de ahora no voy a escuchar en el año ninguna entrevista que no sea como esa, me
Claro,
dijo.
claro que sí. Está muy
Mi
bien.
viejo también,
Era un
contento.
poco desopilante. Era un antibilardista a muerte con un hombre que hablaba bien de Bilardo. Ahora después charlamos un poquito de ese tema.
No me haga la misma de que me tirá la
Y
bomba y
el
me decís después del
bidón. El
corte,
bidón, el bidón, obviamente. ¿Qué canción elegiste ahora para escuchar?
¿eh? Del soldado, un
Sí.
amigo que está viviendo en Kessel también, una canción que él me invita a tocar, y que siempre me trae una reminiscencia muy patagónica, se llama Pluma de Águila.
Bueno, ahí vamos entonces con Pluma de Águila del
Lo más
Soldado.
interesante de esta hora fue lo que hablamos en los cortes.
Bueno, pasa a veces eso, pasa eso. Muchas veces se escucha esto, ¿no? De que si estuviera en el corte, pero claro, fluye de otra manera,
Sí,
el aire de que...
totalmente.
A veces me dicen, ¿por qué interrumpís? A mí me gusta mucho hacer reportaje, ¿no? Y porque interrumpís porque vas con otro, con otra adrenalina que cuando charlas tranquilo.
Total, total, total.
Estás buscando cómo sigue la cosa, entonces estás tan al palo que terminas interrumpiendo. Yo tengo
Está muy bien.
un compañero acá de trabajo que se interrumpe el mismo, que va por un
Ah,
lado
eso es
y
buenísimo.
sí, va pensando una cosa y va para otra. Operativo Tilcara 86, brevemente, ¿qué es?
Es la última. Interpreto yo la última historia que faltaba contar de la épica de México 86, que tiene que ver con esa exótica y fabulosa preparación que organizó Bilardo en Tilcara 6 meses antes del Mundial, porque ahí en la quebrada le encontró la misma condición geográfica que en el Distrito Federal y Puebla, que eran las dos ciudades donde Argentina jugó en el Mundial, a 2.200 metros de altura. Y tiene todo lo que un narrador quiere, o sea, un entorno exótico. Protagonistas conocidos, un nudo, tensión, la polémica de la Virgen y un final feliz que es la consagración en el
No
Azteca.
fue con todo el equipo, fue con una parte, ¿no?
Con los jugadores del fútbol argentino. Eligió 14 y después llegó a 12 porque él les iba haciendo pruebas físicas todos los días. Vio que dos, que eran Comitas y Dertizia, no se recuperaban bien en la altura y bueno, y porque aparte él ya tenía en carpeta los otros jugadores que iba a llevar, que son los que jugaban en el fútbol europeo, en una época donde todavía la mayor parte de los seleccionados eran del fútbol argentino, ¿no? Fíjate ahora, en el Mundial de Qatar, el único del fútbol
Sí.
argentino era Armani.
Un debate. En el Mundial del 78, la primera vez que fuimos campeones, el único jugador que no era del fútbol argentino era Kempes.
Tal cual, es cierto.
De punta a
En
punta
el
fue
Valencia
Kempes.
estaba,
Me
¿no?
enojo cuando algunos dicen, no, porque son buenos, porque juegan en Europa. No, fueron buenos siempre, son buenos siempre. Se mejorarán, obviamente, en el alto nivel. Pero Argentina fue campeona del mundo con todos los jugadores de acá.
Sí,
No.
absolutamente.
Bueno, ahí veo varias caras. Y tengo que decirlo, perdóname mi costado futbolero. El Chicho Batista es el mejor 5 que yo he visto en mi vida durante 2 años. O 3, 84, 85, casi 86.
Cuando ganó todo con el bicho.
Era descomunal lo que jugaba Batista. La gente no sabe lo que jugaba Batista. Sabía todo, tenía un imán en los pies, las pelotas iban a parar a sus pies y salían de primera siempre al mejor lugar.
Bueno, ahí en Tilcara,
Después nos quedó el
Bilardo.
recuerdo del más duro, más
Sí, claro,
rígido.
la parte más rota de él, más fisura. Fue en Tilcara donde Bilardo se convence de ponerlo al Checho y no a Marangoni, lo deja Marangoni fuera del Mundial. Fue en Tilcara, el
Nos van a
Checho.
matar los futboleros, porque viste que la historia la escriben los que ganan y
La historia
el Checho era más que Marangoni.
la escriben los que la escriben. Bueno, Marangoni estaba recaliente porque Bilardo lo
Crack
dejó afuera.
Marangoni,
Sí, sí.
crack. El Checho era más. El Checho era más.
Mirá vos.
¿Dónde buscamos este libro? ¿Dónde lo encontramos?
Me escriben a una cuenta de Instagram que se llama arroba operativo tilcara86, porque esto salió por Sudestada, que es una editorial muy voluntariosa pero pequeña. La distribución del libro es muy difícil de hacerla llegar. Así que se comunican conmigo a través de esa Instagram, que yo recomiendo Que la sigan, porque aparte subo un montón de fotos de la investigación que hice, que llevó mucho tiempo, y nos comunicamos por ahí y yo se los hago llegar.
Bueno, escribimos a...
Arroba al Instagram,
Sí.
agreguen la cuenta arroba operativo tilcara 86, todo junto.
Y ahora que estamos tan con el Mundial, nos viene bien conocer esta historia del Mundial de Bilardo y sus jugadores en Jujuy entrenando. Bueno, y la promesa incumplida, porque hay algo de eso también, ¿no?
No sé, nunca se supo si fue verdad o mentira lo de Tilcara, dicen que pasó, lo de la selección dice que no pasó, en el medio hay algunas cosas confusas, qué sé yo, el Checho fue, por ejemplo, cuando fue técnico de la selección en el 2010, a agradecer a la Virgen, o sea, como que en un punto legitimando eso, fue con el Tata Brown. Lo lindo creo que de esa historia es justamente el mito, ¿no? Que no se termine de comprobar. Y que bueno, ya también ahora que Argentina ganó el Mundial, se pierde el yeite de que por culpa de que no
De
se
la
cumplió la
Virgen, de
promesa.
que no le agradecimos a la
Pero
Virgen.
está bueno, es un condimento más que se suma al libro, lo que le decía el otro día
Sergio.
a Sergio. El fútbol es esto, ¿no? Es razón y es fe. Es
Sí. Del
ciencia y
fútbol
religión.
y del sexo se puede charlar toda la vida.